de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Arrancamos con la música de los Idealistics, con este tema que se llama Black Hole y que pertenece al disco Surreal Reality. Bienvenidos, Eva y Javi.
Un placer estar aquí.
Permitidme que os diga, aunque suena muy mal, venís más sucios que nunca, ¿eh?
Siempre
venimos
es nuestro
leitmotiv,
pero con este disco mucho más.
Por lo menos aquí en este arranque tan potente. El disco es variado, en la variedad está el gusto, pero sí, muy garajeros, muy potentes, un sonido sucio y muy directo, ¿no?
Es un poco lo que nos gusta, ir al grano. Cuando algo muy largo lo apartamos para que se quede un poco más.
Ya me he dado cuenta, yo creo que os lo dirán en todas partes, estamos hablando de un larga duración, pero una larga duración de 30 minutos, 10 canciones... Como los Ramones. One, two, three, four.
Es eso, lo que dice una amiga mía, que es lo bueno si breve, los Ramones, ¿no?
Indudablemente, sí. Yo recuerdo haber ido a conciertos de los Ramones con una larga carrera que ya tenían y prácticamente tocaban todo el repertorio, porque encima en directo eran, si cabe, más rápidos.
Vosotros también. Un poco de este palo ahí, miramos ahí, como siempre aceleramos un poco y vamos sí a tocar hoy 23 canciones. Hoy.
Sí que es cierto que en directo nos gusta mantener un poco el tempo de los discos, aunque sí que la energía es diferente, ¿no? Aunque mantengas un poco el tempo, parece que es como mucho más directo porque lo estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces parece que va más rápido. Pero no, intentamos ser bastante fieles al sonido, aunque la energía evidentemente cambia.
Y que nos venimos arriba.
Y que nos venimos arriba, que es lo que arriba. Hay.
Bueno, está claro, vosotros sois los dos el alma mater de los Idealistics, Eva y Jave, pero hacéis mucho ruido, vamos, en el sentido de que sonáis ahí como hiper mega banda. Decidme quién os ha acompañado en el disco, quién os ha ayudado en el disco y cómo son los directos.
Somos el dúo más numeroso de la historia, que es lo que veníamos diciendo un poco. Y bueno, tanto en directo como en el disco nos suelen acompañar nuestros fieles Rodri y Leti, que son la batería y el bajo. Y a veces se nos une también Edu en algunos
Tenemos
conciertos.
Especial guest stars.
Tenemos, sí.
Que se van uniendo a la banda, pues sobre todo exmiembros de la banda y que yo creo que es que les gusta que les maltraten o algo porque vienen...
Siempre
quieren volver a subirse a la furgoneta quieren, y siempre pues están pues ahí Eva también que grabó en Humanimal y hizo la gira de Sins y Humanimal con nosotros, Alex también... O sea, incluso Shanna, que estuvo en la gira del primer disco, también de vez en cuando ha vuelto. O sea, nos gusta acompañarnos.
El que prueba repite, por lo
sí,
que veo.
Sí, eso fijo. Además, es que les da igual,
no,
les tratamos
no
mal,
les
no les
tratamos
damos de comer,
fatal, les tratamos
pero
fatal,
quieren volver. Siempre
pues
quieren
habrá
volver.
Diversión asegurada.
Seguro,
eso está,
yo creo que
eso está
es
claro.
El problema.
Desde luego, los dos solos también os bastáis. Y bueno, que nadie pierda la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de FM, porque también haréis una muestra en directo, en acústico. Hemos partido el sonido potente, vamos a seguir desgranando el disco. Pero vamos, las canciones se defienden en todos los formatos.
Es como la idea original, o sea, realmente la idea original luego acaban siendo una guitarra y una voz, con lo
de
cual
hecho,
de ahí sale todo.
Hay, no sé quién decía que si una canción suena bien en todos los formatos es que es una buena canción, ¿no?
Es una prueba que se hacía antes.
Son las que pasan a la historia.
En las discográficas hacían pues un tema y lo probaban en swing, lo probaban en boogie, en lento, en rápido y decían, este tema funciona en todos los tempos y en todos los formatos que podamos hacer, es un buen tema, es una prueba que hacían clásicamente.
Con este disco nos ha pasado un poco eso, que casi todas las canciones las podemos pasar al acústico y...
Sí.
Y la verdad que es...
No siempre hemos podido hacerlo, la verdad. Siempre ha habido...
Eso es que estáis mejorando ya en el tema de hacer canciones.
Ya no vale que llevamos ya...
La experiencia es la madre de la ciencia.
Llevamos una temporada haciendo esto ya.
¿Cuántos años juntos ya?
Yo es que creo que toda la vida, vamos. O sea, desde... Tocando juntos a lo
desde
mejor...
Desde finales de los 90.
Desde finales de los 90, sí.
Desde finales de los 90 tocando juntos.
Desde el siglo pasado.
Y como Idealistic solo desde el 2008. Pero hasta llegar a Idealistic ya veníamos de otros sitios, Eva y yo.
Pero ya juntos, sí. Tocando.
Sí.
Y a otros proyectos.
Nos conocimos en el escenario, como aquel que dice.
Sí, te iba a preguntar quién metió a quién en esto del rock and roll, pero ya estabais los dos enganchados.
Cada uno venía de otra banda y...
Sí.
Y nos juntamos,
y
hicimos buenas
amigas.
Hubo feeling primero musical y hicimos buenas amigas y bueno, hasta hoy.
Qué graciosa, Eva. Hubo feeling en todos los sentidos. ¿Y eso es bueno o es malo a la hora de trabajar?
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Claro, porque un día discutes y tienes que seguir trabajando. Bueno, trabajando a lo mejor os podéis permitir. Hoy no hago nada porque no tengo ganas de verte, pero tengo que seguir viendo.
De hecho, es lo que pasa. O sea, sí. Además, con un trabajo, supongo, con cualquier trabajo artístico, si no tienes el duende como los cantadores flamencos,
mejor
que no hagas nada, porque lo que va a salir va a ser para guardarlo en un cajón. Entonces, creo que cuando trabajas con el corazón, con el alma y con el cuerpo, tienes que tener una actitud pro trabajo. Así que si hay mal rollo, se deja para otro día.
Claro, pero también puede ocurrir que un día uno se levante con actitud pro trabajo y el otro no. ¿Eso cómo se solventa?
Pues nada.
Pues otro día que nos levantemos los dos con actitud pro trabajo.
Uno a trabajar y el otro
a dormir.
A dormir o a fregar.
Hay que repartirse el trabajo. Cuatro largas duraciones ya, que se dice pronto, como Idealistics, también un EP que habéis rescatado, de hecho, algún tema de ese EP más reciente, ¿no?
Sí.
Para este disco.
Sí, teníamos tanto Under Your Bones como Back Sound Road, son canciones que les teníamos mucho cariño porque nos gusta mucho tocarlas en directo y creíamos que un EP no tiene la suficiente repercusión y a la hora de la verdad no forma parte de la obra oficial de una banda y creíamos que las dos canciones merecían estar en un LP y por eso las hemos metido en Surreal as Reality, aparte de que completan muy bien el resto de canciones. De
sí.
Hecho, algunas que iban a entrar en Surreal quedaron fuera por estas dos que creíamos que completaban mejor la obra, ¿no? El disco.
Hemos hablado de las canciones. Bueno, hemos empezado a hablar del disco y hemos hablado de la banda, no hemos hablado del productor, que yo me atrevería a decir que es uno más. Este es de los que, no sé si él ha probado y repite o sois vosotros los que habéis probado y queréis repetir siempre con Paul Grau.
Es un 50-50.
Otro de la familia ya.
Hacemos un buen equipo. Indudablemente, de cara a hacer trabajo de estudio y de producir discos y grabarlos, para nosotros Paul Grau es lo mejor que conocemos y que tenemos a mano, pero es que nos parece un auténtico gurú. O sea, para nosotros es uno más de la banda y realmente su opinión a la hora de llevarle una canción, grabarla y lo que él nos dice, yo creo que esta canción podría ser así, o sea, nos importa mucho porque es un tipo que trabaja muy bien y que tiene mucho talento haciendo lo que hace.
¿Y opina mucho?
Demasiado.
Sí, opina mucho y además, lo que decíamos, él también trabaja con el alma, ¿no? Es una persona que trabaja, seguía mucho por su intuición, por su feeling, tal, y nosotros también, entonces chocamos muchísimo. O sea, si no fuera porque somos familia, porque nos lo perdonamos todo, sería imposible trabajar, pero todos queremos lo mejor para la banda y la verdad que esa,
que el roce hace el cariño.
No, esa sinceridad que tenemos también los unos con los otros a la hora de trabajar hacen que luego el trabajo sea mucho mejor.
Vamos con otra muestra de este disco, Cat House.
1. En Onda Madrid.
Estamos escuchando la música de los Idealistics, estamos con su disco Surreal as Reality, y yo os estaba diciendo a Eva y a Jave, mientras sonaba Cat House, que os noto en un momento muy bueno, y me reconocíais que no soy la primera que os lo digo, que tenéis como mucha personalidad ya en este disco, como que estáis muy definidos, y todo ello pese a ser un disco muy variado, porque hay variedad de estilos, pero que como que habéis encontrado vuestro sonido.
La verdad que un poco el feedback que estamos recibiendo nos está dejando un poco acojonados, si se puede decir, porque todo el mundo coincide en que sí, que es el disco que más le gusta, que es el mejor disco. Y también nosotros lo que queríamos al hacer este disco era sentirnos cómodos un poco encontrar nuestro hueco y encontrar el hueco en el que nos sintiéramos nosotros mismos, ¿no? Porque siempre cuando empiezas, pues tienes mil
palos, das más palos de ciego,
mil influencias, y das muchos palos de ciego de quiero estar aquí, quiero estar ahí. Entonces este es como el disco más personal, en el que pensábamos que más nos iba a costar hacer y el que menos nos ha costado, porque ha sido un poco todo rodado, y en el que más cómodos nos sentimos. Y el feedback que estamos recibiendo es un poco ese también, que el que más le gusta a la gente, así que estamos muy contentos.
Si tuvierais que elegir una canción cada uno de este disco, Jave, ¿tú con cuál te quedarías?
A mí me gusta On the Run. Siempre digo que creo que es una canción un tanto diferente, con guiños a cosas que no habíamos hecho anteriormente y con atmósferas que no habíamos utilizado, y que realmente me sorprendió mucho cuando la terminamos. Es decir, ha quedado muy bien. A mí me gusta mucho On the Run.
¿Y Eva?
Pues yo por el proceso de composición, que fue muy, muy mágico, o por qué, me quedo con Supreme Machine, que es la canción que abre el disco.
Supreme Machine, la favorita de Eva. Esto en cuanto a vuestras canciones favoritas. Y en cuanto a las influencias, en cuanto a los gustos, ¿ahí también habéis acabado teniendo confluencia o ya teníais muchos elementos comunes? ¿Qué discos ha aportado cada uno a esta sociedad?
Muy buena pregunta esto.
Pues la verdad es que los dos, en nuestra adolescencia sobre todo, vivíamos de las mismas influencias, ¿no? Luego cada uno ha evolucionado un poco por un lado, pero que creo que Javi tira más a lo mejor por el rollo blues, yo tiro más por el rollo Motown, y los dos tenemos la influencia del rock clásico. Entonces creo que todo eso hace una buena mezcla. Y
es cierto que tenemos muchas cosas muy comunes, pero luego a lo mejor lo que más escuchamos el uno o el otro hoy en día pues está más diferenciado, pero sí que es cierto que tenemos un montón de elementos comunes y que a la hora de la verdad nos hacen ponernos de acuerdo, independientemente de que lo que escuchemos cada uno. Tenemos muchísimas cosas, llevamos muchos años escuchando la misma música, vamos en la misma furgoneta, escuchando los mismos discos.
¿Vais a los mismos conciertos?
Vamos a los mismos conciertos, con cual que luego a uno nos guste una cosa más o nos guste otra, bueno, a la hora de la verdad siempre confluimos.
Y a la hora de trabajar, cuando cada uno aparece con algo, ¿sois muy, muy críticos el uno con el otro?
No el uno con el otro, somos muy críticos con el proceso
somos
final.
Somos muy críticos, exacto, con la canción en general. Le damos bastantes vueltas, excepto casos aislados como el de Supreme Machine. Le damos vueltas, o sea, no nos quedamos con lo primero ni con lo segundo. Nos tiene que gustar mucho a los dos, o sea, y tiene que haber una mirada entre los dos de esto mola.
Sí, sí,
la
a veces ocurre,
esto mola,
por ejemplo.
Es, esta canción entra y si no hay mirada y no hay... Y no hay magia en el proceso compositivo, pasamos
claro,
y a otra cosa.
A veces
cosa.
Hay canciones que necesitan más ajustes o más vueltas, o vamos a darle otra vuelta. Luego llegamos y Paul Grau nos dice, no, vamos a probar otra cosa, o vamos a... Y a otras veces ocurre que nos sale una canción y nos sale una canción en 20 minutos. O sea, de alguna manera decir, es que yo ya la tengo. Y dices, como han salido las tres partes que lleva la canción, o las cuatro, y la melodía y la letra y no sé qué, y hemos tardado en hacerla a lo mejor... una hora, y otras veces ocurre que también nos puede tardar tres semanas en hacer una canción o rematarla o dejarla hecha.
O hay canciones
hecha, ¿no?
Que las guardas, las sacas a los seis meses y dices, anda, pues esto mola.
Tiene rollo, sí, sí, eso es divertido, ¿sabes? También.
Ahí el proceso de composición es muy variado. Críticos somos bastante, pero...
No el uno
más,
con el otro de una manera...
También a la hora de presentar al otro nuestras cosas.
Claro, claro.
O sea, ya tienen que tener un nivel para...
Nosotros sabemos que nos presentamos el uno al otro. Esto le puede gustar, esto es del rollo, esto no es del rollo.
O sea, que cada uno de vosotros os guardáis vuestras cositas. ¿Tú
no,
tienes...
no, cada uno se nos ocurren cosas y las grabamos cada uno en nuestro móvil y bueno, pues luego nos ponemos en común. ¿Y qué tienes? Pues yo tengo esto. A ver, pues hostia, a veces ocurre que es eso, que nos miramos y dices, yo la tengo. O sea, yo ya sé lo que va aquí.
Y no otras suelen veces ser no, las buenas.
Otras veces no lo vemos tan claro, pero también salen cosas que son muy buenas, aunque no los veamos tan claro y tengamos que darle dos o tres vueltas a la cosa y hacer dos o tres grabaciones diferentes. Pero bueno, ocurre muchas veces que nos salen las cosas así a bote pronto, ¿no? Que escucho su melodía y sé lo que quiere y nos entra fácil.
Que le mostráis las canciones a Paul, ya me lo habéis dicho, pero luego hay otro público así inmediato, fuera de vosotros dos, ¿quién texta en primer lugar las canciones, quién las escucha?
Bueno, están nuestro círculo de amigos del rock, la banda, bueno, y toda la gente que trabaja un poco con esta banda, desde nuestro técnico, nuestra promocionera, toda la familia Ideal Lipsticks, que para nosotros es una familia... son los que validan un poco
el proceso final. O sea, es cierto que no pasamos, a excepción de la banda o en concreto Paul Grau, no pasamos el trabajo inicial. O sea, cuando sale una canción y solo tenemos una guitarrilla y una voz y eso, ese proceso solo se nos queda para nosotros y para enseñárselo a la banda para que se lo aprendan. Lo que sí contamos luego, pedimos opinión en cuanto ya tenemos un máster o una premezcla o un tema nuevo o algo, sí que nos gusta buscar opinión de la gente.
Bueno, y en este crecimiento que habéis experimentado ya como banda, ¿creéis que según va transcurriendo el tiempo lo que hacéis es ser cada vez más abiertos? Lo que yo os decía, ¿llegar al eclecticismo de este disco?
Supongo que sí, que también te va apeteciendo cambiar cosas o hacer cosas diferentes, ¿no? No solo tocar lo mismo, sino a veces tocar unas cosas que son diferentes o... y que te acaban gustando. Al principio a lo mejor eres un poco más talibán y te gustan las cosas más concretas y vas a lo que únicamente te gusta y te cierras a todo lo demás. Y otras veces creo que en este caso ahora mismo estamos un poco más abiertos a no perder nuestra personalidad porque nos gusta el rock and roll y eso no va a cambiar, pero es cierto que el rock and roll tiene un abanico muy amplio, ¿no? Y tenemos muchos palos que tocar todavía.
¿Y en cuestión de estética?
La estética es algo que yo creo que lo llevamos así, o sea, tampoco hacemos mucho por la estética. Lo que pasa es que son más bien dejados y traetes, pero...
Bueno, Eva, tú siempre ahí muy mona en los conciertos y lo que sí os veo que podéis pasar así un poco del rollo muy cañero a quizá algo un poquito más hippie, no sé, jugáis también ahí un poco...
Bueno, puede ser. Sí que cuidamos mucho la estética, pues tanto
la imagen,
el arte, los videoclips,
los carteles, todo eso creemos que es importante.
También
claro.
Forma parte del trabajo artístico que bonito de un grupo. En cuanto a nosotros como personas...
Yo ya no entro en si en casa
desastre.
Componéis en bata o en pijama, ¿eh?
No, a ver, que en el fondo muchas veces nos dices, si es que vas vestido igual un lunes por la mañana que para ir a un concierto. O sea, yo he tocado mil veces con esta misma ropa que llevo ahora mismo.
Yo también.
Esta camisa toqué el otro día. Como, de alguna manera...
Que no te arreglas para los conciertos, que
me arreglo porque sí que entendemos el concierto como, mira, para tocar nos quedamos en el local.
Tú vienes hoy
colegas,
muy white stripes.
Vengo con un sombrero. Me dice, ¡ey, Leiva! Pero bueno.
Te paran por la calle para pedirte fotos. Leiva, haz
sí,
una foto conmigo.
Un poco eso, pero...
Eva, a veces tiene un rollo así, más 60 también.
Sí, a mí me paran para pedirme fotos de Cristina Rosenvinge.
Cristina Rosenvinge.
Sí, bueno, Eva, tú estás ahí entre Blondie y Cristina Rosenvinge.
Nos van parando
la gente
los
joven
dos.
Es que no sabrá quién es Deborah Harry. Sí.
Así, pero bueno, sí que entendemos que el directo es un momento especial. Para tocar nos quedamos en el local y nos lo pasamos guay con los colegas tomando unas cervezas. El directo es una cosa que venimos a dar espectáculo y sí que nos arreglamos un poco. Pero vamos, que arreglado igual que el lunes.
Arreglado pero informal.
Arreglado pero informal.
Under Your Bones, uno de los temas que rescatabais del reciente EP del año pasado, ¿no?
Sí, además es que Under Your Bones, bueno, habría el No One's Coming to Save You, que era el título del EP. Y yo siempre se lo digo a estos, que sentí una cosa especial grabándola y me daba mucha pena que se quedara ahí, solo en un EP, además que fue edición limitada en vinilo y...
De coleccionista,
sí,
de culto ya.
Y que no es fácil conseguir, entonces, bueno, pues creíamos que era la canción perfecta para cerrar el disco, porque aparte nos gusta acabar los discos arriba y...
Era un tema que había abierto ya el EP y dijimos, pues no la podemos dejar fuera, tampoco le vamos a dar la relevancia de abrir el disco, pero nos queda muy bien porque nos deja el disco arriba, es un gran tema que nos gusta mucho y que en directo funciona muy bien y... Era como, no lo podemos perder, tenemos que meterlo y darle un poquito más de relevancia, ¿no?
Idealistics, Eva y Javi Ricklen, ¿se dice así?
Ricklen.
Ricklen, Ryan, Ryan.
Pero esto es apellido artístico, ¿no?
Sí, nos ha llamado de todo. Me Ricklen, de todo.
Siempre
sí.
Nos gusta ponerlo difícil. Idealistics,
sí, Ricklen. Sí, surreal,
reality. Nos gusta
nombres
ponerlo
complicados
ahí.
Para...
Pero lo del apellido este artístico, ¿de dónde viene?
Pues la verdad es que es una tontería como un piano que no contaremos nunca porque nos dejará muy mal.
Sí, nos lo pregunta muchas veces y la verdad que siempre decimos, no, que tiene un... Teníamos antes una patraña, ¿no? Que íbamos contando por ahí algo.
Sí, contábamos diferentes patrañas.
Contábamos diferentes patrañas. La realidad no la conoce nadie. Tiene un origen, pero es privado.
Madre mía, me vais a dejar ahí con la miel en los labios.
Como a todos.
Bueno, pues ese apellido artístico, y en inglés, claro, lo habéis dicho poniéndolo complicado, esto por algún motivo especial, ¿cuál es el motivo?
La verdad es que yo creo que es algo, es algo nuestro, lo de ponerlo difícil.
No lo calculamos tampoco cuando pensamos en el nombre de, oye, la gente...
Esto no va a poder pronunciar ni Dios, da igual.
Da igual, no lo calculamos, nos gustaba el nombre y dijimos con ello.
Bueno, pero el hecho de cantar en inglés, tener un nombre como Idealistics, lo que sí puede tener es más proyección internacional.
Bueno, puede ser, pero nosotros lo que vemos y lo que sabemos es que en España pues tiene mucho menos recorrido cantar en inglés que que en castellano. Que
nunca se sabe, estos son como modas, hubo un momento de moda.
Cierto, puede ser, nunca se sabe, aunque digamos que ya somos europeos.
Pero
todavía,
partiendo de la lógica, nosotros entendemos que, bueno, un artista que cante en castellano tiene muchísimo más recorrido que uno que pueda cantar en inglés.
Lo pasa que
no decimos que no se puede dedicar uno a esto cantando en inglés. Nosotros lo hacemos.
Se puede, pero, lo dedicamos, pero...
Nuestro techo, creo que, salvo Expediente X, siempre lo hablamos por ahí, salvo Expediente X, nuestro techo es más limitado por el mero hecho de cantar en inglés. Pero nos importa.
Pero esto es, pues, imagino, por cuestión de gustos, influencias...
Nosotros lo que tenemos claro es que, y además creo que para cualquier artista, si piensas hasta dónde vas a llegar, es cortar tu arte, ¿no? Cortarle las alas a tu arte. Si a ti tienes que hacer lo que realmente te guste hacer y lo que te pida el cuerpo, y a nosotros lo que nos gusta es lo que hacemos. Entonces, no por vender más o por estar en otro sitio diferente que al que estamos, vamos a hacer algo que no nos guste.
¿Se puede vivir de la música en estos tiempos que corren? ¿Corren malos tiempos para el rock and roll?
Corren malos tiempos para el rock and roll,
Se sí. puede mal vivir del arte, creo que cualquier trabajo artístico, no solo de la música, ¿no? Lo que pasa es que el arte es, o sea, la música y el arte en general es cultura, y creo que en general estamos un poco faltos de eso en los tiempos en los que vivimos ahora. Creo que hace falta una inyección de cultura desde los, ya no desde las instituciones solo, sino desde los medios también, y desde la sociedad, o sea, la gente joven sobre todo puede hacer a la música, pero tiene que buscar, es mucho más complicado, nadie se lo da hecho, ¿no? Entonces, el porcentaje de la gente que busca es mucho más pequeño que, por en general, somos cómodos, ¿no? El ser humano. Pero bueno, yo creo que cada vez hay más gente que...
Se puede malvivir, pero hay que trabajar mucho, ¿eh? Y hay que hacer muchos kilómetros, y hay que ir a muchos sitios, y hay que valer para muchas cosas. O sea, en realidad ya no es solo una cuestión de tocar, sino organizar todo lo que es una banda, mover una banda.
No, yo es que ahora ya digo que los músicos sois empresarios, y Eva destacaba el aspecto cultural, pero a mí me gusta últimamente también recalcar bastante el tema industria, porque, bueno, pues parece que la cultura es prescindible, que yo no lo considero así, pero se nos olvida que en todo lo relacionado también con el arte y la cultura, detrás hay industrias que generan empleo.
Y un montón de trabajadores que muchas veces
nos para grabar vuestro disco ha habido técnicos,
nos ven a nosotros solo y dicen, ah, es que sois los músicos, y dices, bueno, yo soy el músico, pero si supieses la gente que trabaja conmigo, que son técnicos, que son trabajador normal, que yo soy un trabajador normal como otro cualquiera, o sea, nosotros somos un trabajador más, o sea, no, y tienes que trabajarlo como cualquier otro tipo de trabajo o de negocio, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero tienes que baremar gastos, ingresos, etcétera, etcétera, si no, como cualquier negocio, cierras.
Claro, ahora que dices lo de baremar gastos e ingresos, los músicos se quejan bastante de lo, no sé si decir difícil o costoso que sacar un disco a día de hoy, vamos, poco rentable. Vosotros ya os estáis manejando, ya digo, cuarto larga duración, quinto trabajo, si incluimos ese EP del que hemos hablado. ¿Seguís en esta tónica, vamos, que vosotros seguís apostando por editar las canciones en disco físico, sí, además sí. de...?
Es fundamental, sí. Yo creo. Creo que no hay otro camino. Es cierto que yo no creo que nadie hoy en día en este país se dedique a sacar un disco para vivir exclusivamente del disco. No puedes vivir de una venta
los
de discos.
Los discos ya no son para ganar dinero. Ahora no. Los discos son para mostrar vuestro trabajo.
Exacto,
y conseguir más directos.
Es como el escritor que escribe un libro o tal, pero no puedes pretender vivir de las ventas de discos. O sea, tú sacas un disco para hacer una gira, para tocar en directo, para generar derechos, etcétera, etcétera. Pero no creo que nadie, o sea, ni por muchos discos que venda, el que más discos venda de España se plantea sacar un disco para ganar dinero haciendo un disco.
¿Decepciones? ¿Os habéis llevado muchas en el camino?
No, yo es que creo que somos personas que realmente no esperamos nada de esto. Nosotros no hacemos esto como un comercio, como una empresa, lo hacemos porque por amor al arte, o sea...
Por necesidad,
literal,
pero necesidad pero visceral.
Necesidad personal, claro, de soltar lastre interior, ¿no? Creo que como cualquier artista que se dedica a esto. No conozco ninguna artista de primera mano que haga esto por dinero, porque no tiene ningún sentido. O sea, esto es algo terapéutico. Yo creo que el rock and roll, el arte en general, es algo terapéutico para el que lo hace. Así que cuando no esperas nada es muy difícil frustrarte ni llevarte decepciones. No somos no somos muy dolientes en no ese aspecto.
No nos hemos frustrado
muy
mucho.
Quejicas.
Podemos decir que hemos tenido muchas lecciones de las que hemos aprendido.
Pero no nos han quitado la ilusión.
No nos han quitado
pero
la ilusión.
Pero ni una pizca, Isabel, ni una pizca.
No nos la han quitado, ya llegado, no creo que nos la quiten, pero sí que hemos pasado por cosas que de alguna manera, por suerte, hemos aprendido, ¿no? Y el mejor aprendizaje ha sido estar en otras bandas, hacer otras cosas, sacar otros discos, tal, ver mucho y de ahí aprendes, claro.
Bueno, y las alegrías. Alegrías, esto
alegrías
sí
muchísimas.
Alegrías muchísimas.
O sea, desde, es que poner un pie en la furgoneta y salir con la banda ya es una alegría. Y a partir de
vais
ahí,
de fiesta directamente.
Sí, sí, sí.
Es una gran alegría.
Cuando
sí.
Me dice alguien, ojo, es que estoy todo el día trabajando, es que son 24 horas. Y yo digo, pero si esto no es un trabajo, si esto es un cachondeo.
Claro.
No parar.
Pero luego lo analizas, es un trabajazo.
Claro, o sea, es lo que os iba a decir. Que dice,
cárgate una furgo, coge a la banda a las 9, no sé dónde, hazte no sé cuántos mil kilómetros, descarga, toca, vende merchan, vuelve a desmontar el equipo, cárgalo, guarda la furgo.
Sois feriantes.
Sí.
Como se decía antiguamente.
Como
mi padre
padre
me dice que somos titiriteros. Y es la verdad.
Y de alguna manera tú dices, mira, desde que he salido de mi casa hoy a las 8:30 de la mañana, estoy dejando la furgoneta y me voy a tomar una cerveza ahora, por fin, que ya he acabado de trabajar, y son las 2 de la mañana. O sea,
y no he parado.
Lo que pasa es que, claro, cuando uno trabaja con gusto no pica.
Claro.
Estás con tus compañeros, que son tus amigos, estás haciendo una cosa que te gusta, que te divierte, pero si lo analizas fríamente, es un trabajazo.
Bueno, eso fuera, pero es que en casa vosotros seguís trabajando y yo no sé si las 24 horas, porque claro, el hecho de trabajar y componer en casa implica que tampoco desconectas.
Sí, es cierto, pero bueno, es que es lo que te decía, es que es un poco nuestra panacea, ¿no? Entonces, aunque no desconectes, es un poco un ni contigo ni sin ti, no puedo estar sin hacer esto y siempre lo tengo en mente. O sea, no hay un momento del día en el que no tenga o algo, se me ha ocurrido algo del grupo, vamos a hacer esto, mira esta guitarra, o siempre está presente, ¿no? En nuestras vidas, el grupo, el dibujo, el arte en general.
Un poco, no sé si es exactamente la cita, sino el que trabaja en lo que le gusta es como que no trabaja. O no sé si es exactamente
mira,
la
el
cita,
que trabaja en lo que le gusta, no me sé la cita, pero yo creo que es, como tú bien has dicho, estás todo el día implicado porque no te lo puedes quitar de la cabeza y desde fuera, como te ven tan ilusionado, o sea, tú no paras de trabajar, es un trabajazo, pero desde fuera, los que te ven desde fuera se creen que no trabajas porque te ven siempre contento.
Claro.
Y entonces
es un poco
es un regalo,
es cierto,
para
esto.
Ti. Es, bueno, sí, es un regalo.
Es cierto,
pero
es
me lo estoy currando.
Es así.
Es
o sea,
un regalo,
luego lo analizas,
luego,
pero es
luego
un
nos ves de cerca, que estamos esmirriados, que comemos poco.
Eso sí,
¿qué tal?
Qué delgaditos. Yo os iba a preguntar qué bien os cuidáis.
No, no
os
vamos
conservar.
A estar delgados si curramos 14 horas diarias.
Si
sí,
yo os llevo conociendo, pues...
Y comemos mal en carretera y dormimos mal.
Radio Days era el primero, pero yo no me acuerdo ya que vinisteis a otro programa y yo tenía concierto.
Yo en Radio Days pesaba 98 kilos y ya el cuarto disco estoy en 60. Estoy al quinto no llego.
En tu caso yo creo que eso es imposible. No te imagino yo con tantos kilos, pero es verdad que los años no pasan por vosotros.
Bueno, pues no sé si es por eso, pero yo creo que tiene que ver más con el, más que con el no comer a deshoras, comer poco, comer mal, tiene que ver más con dedicarte
espíritu,
a lo que
sí.
amas. O sea, es que eso te llena de arriba abajo.
Sí. Bueno, rock and roll nos mantiene jóvenes, decimos. Es el rock and roll lo que nos
seguro.
Mantiene jóvenes.
Aunque no nos forremos, que ya llegará.
Pero nos ahorramos en cirugía estética porque tenemos buen aspecto.
Pero que hemos dicho a los oyentes que iba a haber una muestra en acústico también de,
claro.
todo ese derroche de energía que hacéis en Surreal as Reality. Así que si queréis, vamos con un temita en directo.
Sí,
vamos a hacer un temita.
Guitarra y voz.
Guitarra y voz. Vamos a hacer Sick of This, que es un poco la canción que le da un poco de aire de relax al disco. I wish you would tell you what I feel.
impossible for me. I'll try to change my mind on how I am. Because otherwise, babe, I think I'm getting sick. Here I am, my darling, smoking like a bitch. See you tearing at the back room door, fantasizing about you and me. I think I'm getting sick. The sun is shining out of this room. I want to go out and run free, 'cause I have waited for you for ages. Now I prefer just not to think. I wish I would tell you what I feel, but it's impossible for me. And soon the night will start brightening. I'll take a breath, oh babe, I think I'm getting sick. You're so sick. You're so sick.
Idealistics en directo con este tema Sick of This, una canción que creo que tiene anécdota incluida en la grabación del disco.
Sí, cierto. Además, la dejamos para la última porque queríamos hacer una toma solo para esta canción acústica con un micro de ambiente y nuestro batería le surgió un problema y se tuvo que volver, así que no teníamos percusión. Entonces, Paul Grau, el productor, se quitó sus... roñosos zapatos,
no se puede llamar de otra forma,
de hace 200 años, y empezó a golpearlos contra la escalera y ahí se quedó como
la percu,
como percusión del tema. Esa,
estos son los zapatos,
correcto.
Esto es por Grauzo dándole ahí los zapatos.
Sobrevivieron los zapatos porque está dando buenos zapatazos.
Creo que dijo que tenían 17 años, que le habían costado un dineral, que se los había comprado en Alemania.
Pero ya los tenía amortizados porque 17 sí. años de zapatos, ya podían ser
que
buenos.
Habían durado no sé cuánto dijo.
No quieras verlos. Una
yo,
pena.
Un día, yo les hice una foto, un día lo voy a poner en las redes. Estos son los
Ay, por cierto, yo sigo en el Instagram. Aprovechad si queréis para decir vuestras redes sociales y esas cosas.
Ah, pues genial, sí, mira. Lo vamos a poner, aunque el nombre lo
Así
hemos
que
puesto...
poned, por favor, los zapatos, que yo sigo en Instagram.
El nombre lo hemos puesto complicado, lo de Idealips, pero lo bueno es que nadie lo tenía pillado en redes sociales, entonces puedes entrar.
Nos lo han pisado,
no
nos lo han pisado.
Claro,
Twitter.com/idealipsticks, Instagram/idealipsticks. Creo que en Facebook pusimos The Ricklands.
The Ricklands, porque el Idealipsticks es la página también.
Es la página de amigos, página, nuestra sí, página, sí. Pero vamos, que yo creo que si pones Idealipsticks, lo bueno de tener un nombre raro. Uno,
es que, no
es que en cuanto lo busques en Google ya vas a poder entrar ahí a toda nuestra cosa porque no hay nadie más. O sea que, pues tanto para Instagram, Google, hasta Fotolog
Facebook,
tenemos, MySpace, de todo, madre mía.
Todo.
No parar de redes sociales.
Bueno, que además imagino que lleváis, gestionáis también vosotros.
Sí.
O sea,
sí.
Que contestáis ahí
Hoy
a los
en día
fans.
Es, creo que es importante que y la gente aprecia que las gestiones tú directamente.
Hombre, tenéis muy mimados a vuestros fans y me consta que han respondido, porque antes de que saliera el disco ya a la venta ya teníais muchas pre-reservas, ¿no?
Sí,
es cierto.
Un poco sorpresas, una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado al hacer este disco. Nunca habíamos hecho esto de hacer una pre-reserva antes de que salga.
Que esto, perdóname, Javi, cuéntamelo tú, esto no es lo mismo que el crowdfunding.
No, el disco iba a salir igual y el disco ya estaba fabricado y ya estaba todo. Simplemente dijimos, si lo reservas ahora, si
te hacemos precio.
Ahora te hacemos un precio, claro. Si eres verdaderamente fan y te lo quieres comprar antes de que salga, cómpranoslo directamente a nosotros, no en una tienda.
Sin
no
distribución,
sé qué.
Claro, sin gastos de distribución.
Tengo que decir que también hubo verdaderamente fans que apreciamos también que esperaron al día de salida del disco para pagar su precio.
Sí, comprarlo a su precio. Incluso algunos, porque está la opción de pagar más por el disco. Incluso hubo gente que estando
que
a preciazo.
Y
dijo,
la verdad
es que esto ya me he
tomado
cubatas más caras.
No
sí, 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 la verdad que nos ha dejado toda la gente flipados. O sea, no podemos
se
decir otra cosa más que
aprecia.
gracias a todos. Porque para nosotros, aunque la gente no lo sepa, es un apoyo ya no solo económico, sino moral. O sea, sí, nos dan ganas de
esto
hacer
me merece
más cosas.
La pena. Lo que hablábamos antes de las alegrías, claro, claro, ¿no?
Exacto. Claro.
Es la principal alegría.
O ves algunos fans, por ejemplo, que siempre nos compran de Holanda o de Canadá y tal, y son tíos que siempre nos
siempre
compran. Hagamos lo que
yo no
hagamos,
sé cómo se enteran.
Unos cuantos tíos de algunos países por ahí y nos compran el disco siempre. Sí. Es una cosa de decir, digo,
que tienen
soy
que
yo
pagar
vuestro.
Casi
20
más de gastos
de envío,
envío
a Canadá
que lo que va a llevar el disco, sí, y es alucinante, pero jolín, la verdad que es dices, es que solo por esto merece la pena.
¿Os habéis estirado y habéis mandado alguno firmado también, aunque eso es de trabajo
si
o
alguien
adicional?
Nos lo pide,
cualquiera que nos lo pida, si se lo mandaremos firmado. Ya no por el trabajo, sino porque yo qué sé, para eso somos un poco tímidos, si se puede decir.
Sí, claro, que si no te lo piden, no te atreves,
claro,
a mandarlo sin el plástico,
bueno,
¿no?
Claro.
Bueno, pues chicos, pedid los discos firmados a Idealistics. ¿Y la posibilidad de ir de gira a alguno de esos países en los que ya notáis que hay demanda?
Este año vamos a salir a Portugal. Tenemos intención de ir también un poco a Francia y bueno, ya veremos.
O sea, que estáis ya muertos de ganas.
No lo
no
sabes.
Te imaginas. Yo tengo un
tenéis mono de directo.
Sí. Es
madre
una
mía
cosa que crea mucho, un poco de adicción. Es decir,
engancha.
Es que necesito esos 50 minutos que tengo de subirme ahí, olvidarme del mundo, de todo y estar un poco a esto y pasármelo como un enano.
Descargar adrenalina.
Sí.
Una pregunta, ¿os lo pasáis mejor en vuestros conciertos o en conciertos de otros? ¿O en conciertos de qué otros os lo habéis pasado mejor, si cabe, que en uno vuestro?
Es que creo que nada es comparable a lo que sientes cuando tú estás tocando.
Cuando eres tú el artista.
Creo que nada es comparable. Yo como fan me lo he pasado muy bien en muchos conciertos. En algunos hasta he llorado, recuerdo de Paul McCartney en la peineta, que me abrazaba una chica que había mirado pues, de la emoción. Las dos estábamos llorando, yo no era conocida de nada y eso era uno parar. Pero es que nada es comparable a cuando tú estás encima del escenario, la energía, la conexión con el público, lo que se monta ahí dentro,
tu propio
entre
chip
la
de
banda,
cabeza cambia.
Entre la banda, el público, se monta ahí un compendio de cosas muy interesantes.
No es comparable.
No es comparable a nada.
Son cosas diferentes.
On the Run. ¿Esta canción de dónde surge? No sé, me llama la atención, no sé.
Pues si te digo que surgió en los Pirineos, en un bosque en mitad de la nada. O sea,
¿que estabais de acampada?
Pues
algo
casi,
así,
casi.
Caravana allí en medio del bosque, en la montaña.
¿Pero qué eran, unas vacaciones o estabais por trabajo?
No, decidimos irnos al centro de la naturaleza, al bosque, a componer. Por eso hay muchas canciones que hablan del bosque, de hecho, donde Run, o sea, todas tienen un ambiente muy oscuro y creo que es un poco porque nos fuimos por ahí a componer y una caravana muy setentas, todo hay que decirlo. Sí. Pues
claro,
esta
también
canción
se nota.
También tiene un ambiente.
También se pegó algo de la caravana en el tema.
Sí, o sea, queríamos recrear ese ambiente y la verdad que creo que se ve, se puede palpar en el disco. Hay
sí,
momentos
tuvo
en
trabajo
que
esta canción, sí que tuvimos que ajustarla mucho y cambiar el estribillo. El otro día volvíamos cantando el estribillo antiguo de esta canción, lo que teníamos. Pero a mí personalmente es de las que más me gustan.
El futuro, ¿cómo lo veis? ¿Qué pedís que os gustaría?
Nos gustaría mucho forrarnos.
Forrarnos hasta dar asco.
Pero no por el dinero, sino para poder dedicaros relajadamente a la música.
No, no lo dudes.
Sí, os lo he visto.
Artista, solo. Es decir, no,
yo soy artista.
Yo soy artista. A mí, si no hay guitarra, no me gusta.
Que no funciona, no. Y que te cargue otro la furgoneta,
eso,
Javi.
Hombre, eso sería un puntazo. Porque lo que viene siendo los lomos, no,
oye,
sufren.
Que Javi, que es masoquista, que dice que le gusta cargar la furgo.
Yo doy fe porque sé que le gusta cargar, le gusta conducir, le gusta hacer todo eso. De hecho, cuando hemos traído.
Transportista frustrado.
De hecho, cuando han venido a road managers, roadies a trabajar con nosotros, es que no les deja hacer
nada.
Soy
un chollo, no les dejo hacer nada. Déjame que yo me
les pagas y luego te encargas.
Les paga para no hacer nada. La verdad que claro, así todo el mundo quiere trabajar con nosotros.
Todo el mundo quiere repetir.
El rock and roll es una forma de vida, una actitud, una religión para vosotros.
Tiene tintes de religión. Para mí tiene bastantes tintes de religión, de alguna manera.
Es que es algo muy espiritual.
Más que ya no una forma de vida, es una religión. O sea, realmente las cosas que me aportan, algunas canciones de rock, algunas bandas, algunos. Es una cosa muy espiritual. En mi caso concreto, muy espiritual.
Sí, te llena todos los aspectos de.
Yo no es una actitud solo, no, es una cuestión de.
Y creo que también un modo de vida que compartimos muchos, hablas con cualquier artista, con cualquier músico, y es un modo de vida que renuncias a muchas otras cosas. Por esto que cualquiera no lo entendería, ¿no? Es muy fácil decir, pero.
Por ejemplo, ¿a qué
veces
sentís que habéis renunciado?
No, ¿cuántas veces te pregunta la gente, pero, pues, por ejemplo, a tener un trabajo estable o a una estabilidad tanto económica.
Más económica que, o tal. Más.
Pero se perdona porque este modo de vida es que, como decía antes, Javi, engancha, pero desde los pies hasta el último pelo de la cabeza, entonces. No puedes escapar de ello y se perdonan ese tipo de cosas como la estabilidad por las otras que son increíbles.
Siempre decimos así un poco entre bromas, el rock and roll arruinó mi vida.
Bueno, desde luego, en el caso de Javi, si no se hubiese dedicado al rock and roll, yo tengo claro que hubiera sido transportista, a juzgar por la ilusión que ha puesto en el tema de cargar,
sí,
descargar.
Sí, sí, sí.
Y en tu caso, Eva.
Uf, yo es que creo que si no me hubiera dedicado al rock and roll, pues supongo que estaría pintando, dibujando o yo qué sé, cantando en la calle, el
eres
trabajo
muy
artístico
artista, eres muy artista.
Soy muy artista, no puedo parar de crear.
Un pico y una pala no nos gustan.
Esto es la verdad, creo que esto es así, es como a cualquiera que se dedique a esto.
Somos muy de dibujar, o sea, en realidad somos gente que nuestras inquietudes.
Me gusta escribir, me gusta leer, me gusta dibujar, pero todo cualquier.
Siempre crear.
Sí,
sí,
sí, sí, sí.
Javi, ¿lo que más te gusta de Eva es eso? ¿Lo artista que es?
A mí me gustan muchas cosas de mi mujer. Mi mujer es estupenda. Estupenda no solo en lo que se la ve, sino.
Guapa,
en casa,
eso es evidente.
Sí, sí, muy guapa.
Gracias, madre mía. No me esperaba esto.
No solo que crea, yo lo admiro mucho. Se lo digo a ella, que la admiro mucho.
Bueno, pues ahora te toca a ti, Eva. ¿Qué te seduce del señor? Espérate, que tengo que mirar el apellido para decirlo bien. Rigling. Y si no te llamo García y me quedo tan ancha.
Como quieras.
El señor Rigling, uno que es un currante del rock and roll, es una persona que nunca desfallece, nunca se cansa, siempre está arriba. O sea, aunque los demás, y además los músicos en general, los artistas en general, son muy, muy emocionales y un día estamos arriba, estamos abajo, tenemos muchos picos, ¿no? Pero él siempre está arriba, siempre, nunca se cansa y aparte de que.
Soy muy gracioso.
Es un tío muy gracioso.
Soy muy gracioso.
Tiene mucho sentido del humor.
Cierto.
Muchas gracias a los dos. Una pareja encantadora, además de grandes músicos, grandes artistas, Idealistic.
Ha sido un placer, Isabel.
Nos quedamos con vuestras canciones, con las canciones de este Surreality.
Difícil, lo hacemos a posta, perdónanos.
Lourdes Mercado en la realización técnica. Hasta cuando queráis.
Gracias.
Un placer.